temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hoy, como cada martes, tenemos nuestra habitual tertulia. Irán incorporándose poco a poco nuestros tertulianos. Hay un clamor popular para que venga cada día Arnau Baqué a la tertulia. Lo digo porque lo estoy leyendo en las redes sociales. Habrá que convencerle a Arnau Baqué para que venga. Pero bueno, eso ya dependerá también de su agenda. Hoy en la tertulia, por supuesto, vamos a hablar de muchísimas cosas, como es habitual en nuestra tertulia de cada martes, a pesar de que no ha habido partido este fin de semana, pero sí que se produjo el viernes la famosa rueda de prensa donde se presentó la mejora de contrato de Gerard, donde se habló del tema Pau, que sigue siendo un tema candente, y como les seguimos diciendo, les seguimos comentando, Pau no va a renovar. Se tenía que haber producido una tercera reunión, no se ha producido. El club tiene una fecha interior para decidir definitivamente si sigue con el intento de renovar a Pau o no. Y todo esto se verá un día cuando la alineación titular del Real Club Deportivo Español salga Diego López. Cuando eso se vea, ya sabrán ustedes que el Español ha descartado definitivamente, o el jugador también, han roto las negociaciones. Pero mientras siga jugando Pau, que juega además porque lo hace bien, está claro que hay ese pequeño puente, esa famosa frase de tender puentes que últimamente se utiliza tanto en política, pues mientras esté ese puente, posiblemente es porque el Español intenta aún convencer a Pau de que siga en el club. Muy difícil, pero hablaremos de lo dicho el otro día en esa famosa rueda de prensa, de la autocrítica que hizo Jordi Lardín, que a mí me pareció perfecto. Creo que fue de las ruedas de prensa donde el director deportivo se mostró, yo no puedo decir más sincero, porque a veces sí que uno habla con sinceridad, pero no puede decir todo lo que piensa. Yo creo que ese día Lardín por lo menos explicó que él esperaba mucho más del equipo. Y desgraciadamente el equipo está como está. Ya lo comentamos la semana pasada. Tenemos 13 puntos, llevamos 11 jornadas de liga. Estamos como hace 2 años con Sergio González, 2 puntos más que el año pasado. En una situación, no sé si de estancamiento o no, pero estamos como estamos. De todo esto hablaremos. También primero me gustaría felicitar a Rombus por esa iniciativa de cara al domingo. El pasado jueves, creo que era, no sé si era miércoles o jueves, porque no lo recuerdo bien la fecha, Soli de Rombus nos adelantaba que iba a haber algo especial para el partido del Valencia. Pues va a haber algo especial, que es que se van a repartir banderas blanquiazules para todos los asistentes el domingo en el partido frente al Valencia. Creo que es una muy buena iniciativa para que solo haya banderas blanquiazules en Cornellà Prat el próximo domingo a partir de las 4:15, aunque recuerden que a partir de las 2:30 está la famosa Fan Zone, porque además se ha declarado Día Internacional del Niño, que es el día 20, pero que el Español lo va a realizar el día anterior con esa Fan Zone, con esa fiesta para los niños que quieran y para los no tan niños a partir de las 2:30. Así que felicitar, repito, desde Tiempo de Español a Rombus por esta iniciativa. Mañana Robert Borràs estará por aquí, nos explicará cómo salió toda esta iniciativa, en qué va a consistir, cómo ha ido todo ese entramado para que el próximo domingo pues el estadio de Cornellà Prat sea una fiesta más blanquiazul de lo que es habitualmente. Escucharemos la rueda de prensa de Naldo, que hoy ha hablado después de bastante tiempo. También es cierto que él no jugaba y ha reconocido que el venir de Rusia a la Liga Española, pues para él fue un pequeño trauma, entre comillas, a nivel deportivo, porque venía de no jugar, de una liga que por mucho que se diga es una liga, no digo tan menor como la de Qatar, pero de donde venía Sergio García, pero sí que es una liga donde, bueno, no, el nivel no es muy elevado, a pesar de que hay jugadores que cobran muchísimo, porque en Rusia se paga muy bien, luego para salir de Rusia es más complicado. Y el propio jugador reconoció que, que el día Leganés no estuvo bien y entendía que el técnico lo supliera. Que ha mejorado en los entrenamientos y como se vio el otro día contra el Alavés, creo que fue uno de los jugadores más destacados, Naldo, a pesar de la mediocridad de todo el equipo en esta derrota frente al Alavés. Hablaremos también del B, porque quiero comentar con los tertulianos que ellos valoren la gran trayectoria del equipo de David Gallego, que como dije el otro día y volví a repetir ayer, me faltan palabras o me faltan tweets en las redes sociales de apoyo al entrenador, reconociendo que alguien se equivocó criticando a David Gallego la pasada temporada y la anterior. Es muy fácil criticar a alguien porque lo trae Jordi Lardín. Lardín ha podido hacer cosas no muy positivas, no muy buenas, y se ha podido equivocar, como se equivoca todo el mundo. Pero criticar a alguien porque lo ha traído el director deportivo, cuando con David Gallego se quedó campeón de la Liga en juveniles, que él es el menos responsable del descenso del B el año pasado, y el que no lo quiera ver, miren, yo estoy dispuesto a explicárselo otra vez. Y que este año el equipo va como va, después de 15 jornadas, líder, 41 puntos, 13 victorias, 2 empates. Que el segundo está a 10 puntos, que el quinto está a 15, que es el que marca el playoff. También es cierto que puedes hacer 90 puntos, llega al playoff y no subes y es un fracaso. Y toda esta historia tan bonita que estamos contando ahora de lo que está haciendo el B no servirá de nada. De nada. Porque el objetivo es subir a segunda B. No vas a tener ayudas de ningún jugador del primer equipo, como el año pasado podías tener en ciertos momentos con Roca, Melendo, Aarón o Mar Navarro. Que este año no hay ninguno. Que todos están donde están y por lo tanto la gente del B es la que está. Que yo no sé si al final se podrá fichar a alguien, porque en tercera división se puede fichar tranquilamente. No lo sé. Pero sí que es cierto que con el equipo que tiene el B, no sé el campeón de qué grupo te puede tocar. Pero que está claro que lo que está haciendo el B hay que quitarse sombrero. De verdad, quitárselo de verdad, porque merece la pena valorar el trabajo de un equipo que viene de segunda B, que la mitad de los jugadores son, hombre, no digo en categoría juvenil, pero hay muchos que aún están en categoría juvenil y que podrían reforzar al juvenil para una hipotética fase de campeones, y que están demostrando que en estos momentos son el mejor equipo de la tercera división de todos los grupos. Así que felicitar a David Gallego y a sus jugadores, y por supuesto hablaremos también del B. Las 7 y 9 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, escuchamos a Naldo y luego empezamos la tertulia, como siempre, gentileza de Cafés Nobel.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Oh. Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine! Oh, baby, when the band is playing,
oh, and that solid beat. 7 y 11 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella hoy a la salud de la iniciativa de Rombus por llenar el domingo todo el estadio de banderas blanquiazules. Así que mañana lo explicaremos con Robert Borrás. Por Rombus y por esa iniciativa nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Espero que el domingo podamos buscar momentos estrella y jugadores estrella de un partido que va a ser muy, muy importante para el devenir del equipo, para seguir donde estamos, que es en tierra de nadie, o por lo menos darnos el gusto de ganar al segundo equipo de la liga, que es el Valencia, y posiblemente el equipo que mejor está jugando. Ojalá, porque es un partido muy, muy importante, una hora donde tiene que ir todo el mundo a las 4:15 y donde tenemos que ganar. Porque si no, empezaremos ya con el uyuyuyuy, ay, 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 que luego viene el Getafe y nos viene el Tenerife en el partido de vuelta de la Copa del Rey con el 0-0 y con el recuerdo de nuestro compañero Román Martínez en un ascensor. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7:13, en unos instantes empezaremos la tertulia, gentileza como siempre de Cafés Novell. Pero salude ya a Xavi López. Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Román, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se vive una semana sin liga? Esperando, después de perder en Vitoria y esperando el partido el domingo.
Pues mira, yo a nivel de español, estamos hablando, porque hemos hecho...
No, claro, no te pregunto tu edad privada, ¿eh?
A nivel de español, pues mira, lo he vivido con... He estado viendo partidos de las secciones deportivas, por ejemplo, que lo considero, aunque sea... Al margen lo consigue español. Y mira, fui a ver al volei a Lleida y el domingo el hockey. Así, pues aprovechó mucha gente a hacer lo mismo, pues ya que no había fútbol. Y bueno, y pendiente del B, como tú bien dices, que lleva una trayectoria impresionante, pues lo estuve siguiendo y tuvimos la suerte en 90 de marcar el 1-2. Pues va bien para pensar. Y sobre el primer equipo estoy un poco como en stand-by. Quiero que ver las espadas en alto este domingo, porque... Vienen tres partidos seguidos en casa, contando el de Copa, que van a ser clave. Bueno, no clave en plan la espada de Damocles, pero sí
a
que...
A ver, tú dijiste hace unos días,
sí, lo
que
dije,
si nos eliminaban que... de Copa...
Ya no hay nada que hacer.
Ya pedías la dimisión.
Hombre,
de Quique.
Sí, lo voy a mantener, Así que son tres partidos clave para, mira, afianzarnos en Liga. Ganar al Valencia sería una jugada, volver a poner el marcador a cero, ¿no? Un poco hacer el reset un poco y recuperar lo de Vitoria. Y la Copa hay que pasar sí o sí.
Román, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues bueno, partido de Valencia. Yo creo que, no sé, yo creo que este español puede ganar tranquilamente al Valencia. Como perder tranquilamente contra el Getafe. Yo lo veo así, es un equipo capacitado de todo, de lo bueno y lo peor. Y lo digo... desde esta óptica por la irregularidad que está mostrando este equipo, ¿no? Un equipo capacitado para empatar en campos complicados, dar la cara, como creo que se dio contra el Villarreal,
Sevilla,
se hizo un buen partido en Sevilla, San Sebastián,
Madrid
también no fue mal partido. Si hubiéramos estado un poco más atinados en ataque, seguramente otra cosa estaríamos hablando. Y bueno, ahora ahí viene el Valencia. Claro, a priori ves un equipo que solo ha cedido tres empates, segundo clasificado. Para mí es el equipo que mejor, en mejor dinámica está, sobre todo de juego, porque incluso el Barça no está brillante, pero el Valencia-Marcelino está en un nivel, yo creo que muy bueno, con jugadores ilusionantes, dando juego. Pero bueno, ahora llega este Valencia al Español Y yo creo que el Español tiene argumentos para plantarle cara al Valencia y por qué no ganar. El miedo lo tengo yo contra un Getafe. O sea, yo sé que contra el Valencia el equipo va a salir enchufadísimo. Y sobre todo, aunque los años pasan, el Español sigue teniendo esa sensación de cuando necesita ganar, gana. Es un poco ese instinto de supervivencia. Y por eso digo que a lo mejor después tienes el segundo partido para poder enlazar una segunda victoria. Y a mí me da más miedo el partido del Getafe que el partido del Valencia. A pesar de la gran diferencia que hay entre los dos equipos.
Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo he vivido esta semana con tranquilidad, esta semana sin fútbol, con tranquilidad, con paz y con desconexión un poco.
Y armonía,
mucha armonía y diálogo y todas estas cosas. El partido del Valencia lo veo difícil.
Bueno, y luego hablamos del partido del Valencia. Yo he preguntado un poco cómo se vio una semana después de perder.
Muy tranquilo.
Con Alavés.
Después de los dos, tres días después.
¿Te ha pasado el cabreo ya?
Después del partido, siempre.
Pues te felicito.
Después. Hombre,
te felicito.
Yo estuve cabreado.
Dos, al que se le haya pasado el cabreo
dos,
del.
Dos y
del
tres.
Alavés,
dos y tres.
Porque a mí no se me ha pasado aún.
Dos y tres días después, pues. Claro que te dura el cabreo y tal, pero bueno, al final, pues. Tienes que mirar hacia adelante y pensar que viviendo de cabreos no tampoco llegas a nada positivo. Yo quiero mirar hacia adelante. Pienso que el Español tiene un muy buen equipo, mucho más de lo que estamos viendo en el campo. Una irregularidad preocupante, estoy de acuerdo con Román, con Xavi también, con lo que están diciendo. Y difiero en Román el tema de Getafe y Valencia. Evidentemente que ese espíritu de supervivencia, ese espíritu que saca el Español en los momentos difíciles, tiene que dar el do de pecho este domingo a las 4. Hay un partido interesantísimo. Yo creo que habrá una entrada, la mejor de la temporada, por supuesto, y podemos rozar incluso los 30.000, porque el partido es espectacular. Es ahora mismo, yo creo que es el mejor partido que podemos ver ahora mismo en el campo. Es decir, un equipo, tú lo has dicho muchas veces, Javier, Valencia, que creo que es el que está haciendo mejor fútbol de España.
Sí, sí.
Claro, y después miras equipos, comparas clasificaciones. En 11 partidos creo que nos sacan 14 puntos, creo 13, 27.
Tienen 27, sí.
30 goles a favor, nosotros 9. Claro, estamos jugando contra el mejor equipo de España, el equipo que mejor fútbol hace y que posiblemente esté más en forma de España, ¿no? Partido atractivo, te lo mires por donde te lo mires. Y bueno, y yo podría entender, lo que no puedo es justificar ni para nada es una falta de actitud, pero puedo entender que si lo dan todo, el resultado al final, pues un empate
no
habrá que. No.
No te he preguntado que me hables del Valencia, he preguntado si te ha durado el cabreo del día.
No, porque.
Y me estás hablando ya del Valencia y de un posible empate.
Porque tengo mono de fútbol, quiero ya hablar del próximo partido, porque tengo muchísimas ganas de ver ese partido, pero no, como te decía al principio, se me ha pasado el cabreo, sí, hombre, se me ha pasado, y bueno, ya mirar ya al Valencia, mirar al Tenerife la vuelta y el Getafe, y a mirar hacia adelante, porque mirando atrás no, el retrovisor para los coches.
Sí, pero el problema es que cuando miramos atrás y no somos capaces de hacer una crítica constructiva de mirar atrás,
sí, bueno, sí.
Y hay pasa que... lo que pasa.
La autocrítica
bien,
siempre
sabe,
es buena. La autocrítica siempre es buena.
Las 7 y 19, luego seguimos porque nos tenemos que ir con Cafés Nobel para empezar la tertulia y escuchar también a Naldo. ¿Estás de acuerdo que va a ser el único cambio en el equipo, Román?
Yo creo que sí.
El resto van a jugar los mismos. De momento, Pau. De momento, Pau.
Sí, me sorprendería mucho que hubiera algún cambio más.
Bueno, veremos cómo está Víctor.
Sí, hoy si se ha reincorporado con el grupo, pues es la duda. Pero esto ya sería por lesión y la otra baja es por sanción. Y Naldo,
Naldo,
la segunda parte que jugó entera en
Vitoria
estuvo bien, se le vio más seguro, porque llevaba tiempo sin jugar, desde el 27 de agosto.
El día del Leganés.
Que él reconoció que no estuvo mal y fue uno de los grandes damnificados, porque desde entonces ya...
Bueno, había jugado en Copa con el Tenerife.
En Liga no volvió a jugar hasta el otro día en Vitoria.
Sí, sí.
Y de titular las dos primeras jornadas y ya está. A lo mejor fue un pelín prematuro su debut, pero es que claro,
ya, pero
no tenía más.
Quique se había cabreado con Hermoso. por los dos últimos partidos de pretemporada, sí, dijo, y no ya tenía, no juegan más.
Claro, y no tenía más. Es un poco, o sea, aquí que es un poco de ramalazos, ¿no? Si un jugador... No, es así.
Sí,
es
cierto.
Él, si un jugador le rinde y le va rindiendo... él apuesta ciegamente por él, pero también a veces es, ves que un jugador sale y para que vuelva a recuperar esa confianza va a costar. Y como Naldo esté bien, le va a pasar a Hermoso lo mismo que a Naldo. A mí no me extrañaría nada que Hermoso a lo mejor se pasase. Si Naldo está bien, a lo mejor que se pase 7-8 partidos consecutivos Naldo jugando de titular.
7:21. Empezamos la tertulia con Cafés Novell. Y escuchamos a Naldo. Luego ya empezaremos lo que es nuestra tertulia, porque el tema Pau sigue estando cada vez más complicado. A pesar de que alguno aún tiene esa pequeña confianza. Pues mira, a la salud de del señor José Ángel. José Ángel Vergara.
A tu salud, Francisco Javier.
De Aro Rodríguez. Una pausa con Cafés Novell. Con Cafés Novell, la pausa de Cafés Novell. Café Novell, el mejor café del mundo, café solidario, como siempre preocupado por el medio ambiente. Cafés Novell. Si vas a una cafetería, un restaurante... ¿De qué te ríes?
No, que me sentaría...
¿Dónde estuviste tú hace poco?
Comiendo...
Por Salamanca, cenando, y eso.
Salamanca, Soria, dando vueltas por España.
¿Y fuiste a qué restaurante fuiste?
Al Terete de Aro.
¿Y allí qué había? Cafés Novell.
Cafés Novell.
Además, tenemos nosotros en Vitoria. Sí. ¿Qué había? Cafés Novell. Todas partes.
Sí, es que cuando...
¿Y dónde estuviste tú el fin de semana?
Yo el fin de semana estuve en Lleida y
pues
había
Cafés Novell. El mejor café del mundo, Cafés Novell. Café solidario, preocupado por el medio ambiente. Cafés Novell, claro. Y no hay más.
Yo nunca pido un café.
Tú pides un Novell.
Un Novell.
Está claro.
Sí.
¿Y Naldo qué pide? Un Novell y una oportunidad para el partido del domingo. Escuchamos a Naldo. Y luego empezamos la tertulia, gentileza de Cafés Novell.
Hola, buenas tardes. Pienso que vengo haciendo mi trabajo, vengo todos los días siempre me dedicando para lo máximo para llegar a un partido bien. Veo que tengo mejorado, adaptación también. Esto va a ser importante todos los partidos que pueda jugar, que si estoy dentro de los 11.
¿Cómo has vivido la situación de llegar, encontrarte con que eres titular y en nada perder esa titularidad?
No, esto aconteció con un partido infelizmente no muy bueno para todo el equipo. Infelizmente para mí la adaptación entre Rusia y España ha hecho un poco de dificultad con esto. Tengo que trabajar, lo he hecho, para tener un mejor éxito dentro de los partidos que pueda venir a jugar.
El domingo es una oportunidad para ti, para volver, digamos, a esa titularidad. ¿Lo ves como una gran oportunidad?
Pienso que esto puede acontecer, pero... Por ende, tengo que entrenar, tengo que trabajar. Todavía no sé si voy a jugar. Eso depende del míster y eso es después de hablar esto para ti. Pero si estoy en partido, voy a dar lo máximo para ser titular. Esto, todos los jugadores, todos que están en la plantilla, que no están a jugar, pienso igual a yo, que dar lo máximo cuando tener una oportunidad para no salir más.
Hay muchos jugadores que juegan, perdón, muy poco, porque no hay sitio para todo el mundo. ¿Eso cómo lo lleva un futbolista habituado a jugar mucho, como es tu caso seguramente, a llegar a un equipo y jugar tan poco?
Hablo que es un poco difícil falo, para el jugador que siempre está jugando y siempre quiere jugar. Hablo que no solo yo, como todos los otros que también han jugado más o menos, siempre van a querer jugar, esto es seguro. Pero, como tú dices, solo 11 que puede jugar, la cabeza del entrenador tiene que estar una confusión por la parte buena, que tiene un o otro que está mejor o no, que puede estar a jugar o no jugar, o está entre los 18 o en fin, esto es entrenando todos los días de míster que tenga que decidir.
El Valencia, gran equipo, en forma, es evidentemente una prueba de importante para vosotros, ¿no?
Sí, con certeza. Están en segundo la clasificación. Está un partido importante, pero creo que nosotros en casa hacemos bien. Estamos veniendo esta temporada, partidos a casa, estamos viendo muy bien. Con todo, va a ser un gran partido, difícil. Respetamos al equipo de Valencia, pero vamos a jugar para ganar.
Hola, buenos días, Nando. ¿Tú te esperabas esta situación de estar tantos partidos sin jugar? Lo digo porque tú llegas y, si no me equivoco, al cabo de 6 días ya eres titular en la primera jornada de Liga.
No esperaba. No, como ha hablado, ni uno jugador espera para tanto tiempo. Pero lo sé, que lo he hecho una regada, no estaba muy bien, no muy adaptado. Por un campeonato diferente de acá, y pronto, es esto. Ahora lo que tenía que hacer es trabajar y mostrar en mi fútbol la competencia que tengo.
Buenos días, yo quisiera saber un poco qué es lo que te ha dicho Quique, o en qué ha consistido ese proceso de adaptación y mejora, que tú ahora ves que ahora te estás mejor adaptado al equipo. Si era solo un poco físico, si era de posición, táctica, mental, un poco en qué ha consistido esa adaptación y qué es lo que te ha pedido Quique para ahora ir entrando un poquito más, parece, en el bloque.
Pienso que yo pienso también, y él me ha hablado, que tanto si yo jugador no piensa y no hace bien para cambiar la performance que venía de Rusia, que es un fútbol un poco más lento, aquí es mucho más toque, mucho más rápido. Tem que pensar muito mais na tática também. Enfim, tudo isso eu penso, e o mister também me ha falado que tinha que cambiar. Isso foi nos treinos, no dia a dia, tudo que poderia fazer para melhorar e estar 100%. Vengo fazer. E vou a completar isso com a temporada também. Contudo, possivelmente, se vou jogar ou não, vai depender de mim e da minha competência entre treinamentos.
7:28. Recuerden, por cierto, antes de seguir con la tertulia de Tiempo de Español, que a partir de las 7:30 en nuestra FM pueden seguir también la transmisión del partido amistoso entre las selecciones de Rusia y España. Nosotros sobre las 8:15, 8:20 conectaremos con Tiempo de Juego, lo digo para que lo sepan. Así que tenemos casi 50 minutos de tertulia. 7:28, tema Pau. Bueno, el equipo titular, al margen de saber si va a estar bien Víctor Sánchez o no, será el de siempre, con Pau en la portería. Si está Víctor, y si no, yo ya tengo muchas dudas. Navarro seguro que no. Sergio Sánchez o Javi López, no hay más alternativa, con David, Aarón, Javi Fuego, Darder, Piatti, Jurado, Leo Batistao y Gerard Moreno. Pau.
Tema Pau. Larín fue muy explícito, ¿no?, en la rueda de prensa. Dijo lo que pensamos muchos, que había una fecha límite, ¿no? Yo creo que estos son síntomas de que veo... Yo creo que no va a renovar, o sea, es prácticamente imposible. Bueno, nada imposible, pero creo que va muy remoto que renueve. Porque se ve, no sé, al Román que no sé si estuvo allí, lo vio, que el tono es... Cuando dices,
pesimista,
sí, tenemos una,
pesimista.
Una fecha límite que es a corto plazo, porque es un mes, se dio a entender a final de año, y si no, pues tendremos que... A este punto no entramos en temas técnicos, entraremos en temas ya de equipo, ¿no? Como diciendo, si no renuevas, te vas al banquillo, así que... Creo que si no hay un giro de 380, no, porque ya iríamos al mismo punto, ¿no? 180, ¿no? La cosa está mal.
Bueno, a mí el tema Pau, el otro día, yo creo que Lardín fue bastante explícito y bastante claro. A mí las palabras me sonaron a ultimátum, que el club tampoco no quiere alargar sin Edi esta situación. Ya dijo que tenían una fecha interna. La fecha interna, lógicamente, yo creo que será a finales de diciembre.
¿Tú crees que es a finales de diciembre o es...? Yo tengo la sensación que no llega a finales de diciembre. Que la fecha es...
Yo digo como máximo...
Como
mediados de diciembre, yo creo.
Mediados.
O sea, antes de irse de vacaciones...
Estoy de acuerdo.
Cuando digo a finales de diciembre, digo, antes de irse de vacaciones...
No, hablamos del 31 de diciembre, sino después del partido con el Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid, 22 de diciembre, si Pau se va de vacaciones de Navidad y no ha renovado, pues yo creo que ahí el club... Y estamos hablando que estás dando 5 semanas más de margen. O sea, y ahora ya vienes en la fase caliente de la negociación. Es decir, a ver, pongamos blanco sobre negro, podemos llegar hasta aquí, y que diga ya el jugador, en este caso la gente, que diga pues sí o no. Ya está, o sea, y también el club para decir, oye, pues mira, no cuento con Pau, y yo entendería en este caso que el club pues apostase por Diego López. Sobre todo, yo creo que el primero que lo haría será el técnico, por una situación normal. Tienes un portero hasta el 2020, y lo que no puedes hacer es que tener amargado, y yo creo que de calidad los dos son similares.
Perdón, se ha pasado. Perdón.
De calidad son los dos, para mí son los dos similares. Yo lo vuelvo a repetir, me encanta Pau. En los momentos más críticos hace 2 años, yo creo que Ángel éramos de los pocos que lo defendíamos a capa y espada, y yo soy un paulista, ¿no? convencido y convencidísimo. Yo creo que sería una magnífica noticia que renovase. Lo que pasa que lo veo muy complicado por muchos temas. Primero está el tema del límite salarial. Ahora mismo, claro, el dinero que le pueda poner encima de la mesa el club a Pau, pues claro, cualquier oferta del extranjero o de cualquier otro equipo de la liga vendría acompañada de una prima de fichaje. Y es obvio que no va a llegar el español ni por asomo a esa cifra. Después el jugador tendrá que primar si él es feliz en español, que lo es. Tiene grandísimos amigos, ya no digo de futbolistas, sino de grandísimos amigos dentro del vestuario actual, con los que comparte su vida privada y muchas salidas en familia. Y eso también, yo la única esperanza viene por ahí.
Ya, pero tú, cuando escuchas
de que él es perico,
ya cuando tú escuchas la rueda de prensa del otro día y le preguntan a Gerard sobre Pau, él dice, no, yo le invito, cuando alguien le preguntó...
Yo le pregunté.
Si le invitarías a seguir, y él dijo, yo le invito a otras cosas, pero en el tema de renovación es un tema muy personal y no quiero meterme. Por lo tanto, si no, cuando un jugador como Gerard, que es amigo de Pau,
por eso
no se mete tanto en ese tema, a mí la sensación que me da es que él tiene claro que no va a seguir.
Bueno, él dijo, personalmente, a mí claro que me gustaría, pero eso es una cosa personal que él tiene que llevar.
Pero él tampoco hace, él no hace un guiño, por ejemplo.
No, el único guiño que he visto en los últimos días ha sido el de Tommy Encono. Que ha dicho...
Que a él le gustaría que siguiera.
Bueno, y después dice, yo creo que seguirá un poco así. Pero claro, yo lo veo muy complicado, la verdad. Lo veo muy, muy complicado porque acaba contrato... va a hacer 23 años ahora en diciembre, y a ver, a lo mejor aquí puede, a ver, aquí conoce el club, está identificado con el club, eso no hay ninguna duda, yo creo que nadie lo puede poner en duda. Pero claro, me remito, si es un tema, si él prima el aspecto económico, es imposible que Pau siga. Es imposible.
A ver, yo lo que está claro es que cada día que pasa, Pau está más lejos del español, cada día que va pasando, ¿no? Cuanto más se dilata.
Yo no me acuerdo lo que votó cada uno, ¿eh?
No, yo voté que continuará.
Ah, pero tú eres el único que lo ve cada vez más difícil ahora.
Lo veo.
Nosotros mantenemos el no, Xavi.
Sí, sí. Yo dije que sí, que continuaría.
¿Y tú mantienes el sí?
Yo sigo manteniendo el sí. Yo hasta que hay vida y
esperanza. No, pero...
Yo mantengo el sí. Yo
tú mantienes el sí.
Mantengo el sí.
A pesar de todo, mantienes el sí.
Mantengo el sí, que es un poco alocado, pero lo mantengo.
No es alocado. Yo mantengo el sí.
Pero es un sí, pero no...
No, es un sí.
Es un sí equidistante.
Es un sí. Si tengo que hacer autocrítica después ya lo haré, pero de momento es un sí. No equidistante, es un sí posicionado y te lo argumento. Ya no por el corazón, ya no por el deseo, porque es perico, porque tal, porque igual porque particularmente me gusta mucho como portero. No, no, simplemente por una cuestión fría, una cuestión puramente de negocio. Yo creo que el Español va a echar el resto en esta operación y sacará dinero de donde sea, pero creo que el Español no se va a dejar pasar la oportunidad de tener a un jugador traspasable dentro de 2, 3, 4 años a un precio importante, si es que sigue la progresión. Después pueden haber lesiones.
Tú estás hablando que es una posibilidad también que el club haga ese esfuerzo sabiendo que dentro de 1 año, 2 años, la inversión que puede hacer ahora el club por Pau se verá recompensada con una venta mucho mayor.
A ver, un año.
No, no, es una posibilidad sí. Debe entrar dentro de las previsiones del club,
yo
¿no?
Yo creo que es el argumento que ahora mismo el club está valorando más.
Es decir, el club sabe perfectamente que no puede mantener a Pau 4 o 5 años más si sigue esta trayectoria, porque es imposible pagarle lo que pueda luego costar Pau.
Está claro, estoy de acuerdo con los tres y por lo tanto, con todo el mundo.
Por lo tanto,
que si es por dinero, Pau, el futuro está lejos del Español.
No, lo que te estoy diciendo es lo siguiente. El Español puede hacer un esfuerzo por Pau y lo intenta hacer, pero hasta un punto. Porque no puede, no puede más. Sí. Es decir, hay un límite salarial. En este momento no sabemos lo que va a pasar en la Junta General de Accionistas. Sí. Si el presidente Chen va a sacar un conejo de la chistera o esconderá a alguien de la chistera, no lo sé. Pero en el tema Pau, el Español en estos momentos, si no hay una fuente de ingresos, sabe lo que hay, que es muy poquito. El Español puede contar, bueno, a ver, se nos va, no vamos a renovar a Sergio, porque en estos momentos ni Sergio García va a seguir, ni Sergio Sánchez va a seguir,
ni Diop
va a seguir. Por lo tanto, el salario de estos tres jugadores se puede ir a Pau. Tú firmas un contrato de 4 o 5 años. Y con el salario de estos tres,
puedes hacer
uno de Pau.
Bueno, es una posibilidad.
Es una posibilidad. Pero sabiendo que para seguir pagando a Pau, que le vas a tener que pagar una prima de fichaje, necesitas una venta. Tú te la puedes jugar ahora. Pero si no te la juegas ahora, lo pierdes. Pero si te la juegas y no te sale bien, desbordado el límite salarial. Y entonces,
sí.
Cuando digo que no te salga bien es que Pau renueve, pero que luego no dé el rendimiento que tú esperas para poder venderlo. Y también te estás jugando otra cosa, el gastarte el 15% de la masa salarial en dos porteros.
Estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, Javier.
Siempre y cuando no tengamos otro portero que viene.
Bueno, el caso de Roberto con el Málaga. Pero mira, te acabo de rápido argumentar lo que pienso en el tema Pau y el por qué creo que va a continuar Pau en el Español. Como te decía, por un tema de inversión. Es decir, el Español tiene ahora la oportunidad de invertir en un jugador de futuro, un jugador que tiene 23 años, dices Román que los cumple en diciembre, no sé si tiene 22 o 23 ya, o por ahí. Bueno, tiene 23 años, claro, el futuro de Pau apunta muy alto. Por supuesto, Javier, que después pueden haber lesiones, puede venir un bajón en el rendimiento. Esto es imprevisible. Fíjate, renovamos a Diego López pensando pues que era, y sigo pensando que es de los mejores porteros de España, pero por lo que fuera, pues se lesionó. Es decir, el futuro nunca lo podemos predecir, ni podemos pensar en el rendimiento futuro como argumento único de renovación o no. Posiblemente si tiene que prescindir de uno de los dos porteros, porque está claro que a los dos no puede mantenerlos el Español, por lo que estás diciendo, porque no puedes tener al 15% de la masa salarial en la portería.
En estos momentos, metes en Europa,
sí, yo estoy contando,
ganas 12 millones más porque tienes ese dinero de la Europa League,
vendes a Aarón por 30 millones, no lo sé.
Entonces, y puedes aumentar la masa salarial porque disminuyes la deuda, por supuesto que sin... Creo que sería un dispendio demasiado elevado,
totalmente,
pero lo puedes hacer. Pero en la actual circunstancia no se puede mantener eso.
Mi opinión, quedarnos a Pau, y si tiene que prescindir el Español de algún portero, con todo el dolor del corazón y con el riesgo que conlleva, prescindir de Diego López.
Sí, pero ¿cómo prescindir?
No.
Yo te pregunto,
sí, sí,
¿cómo?
No lo sé.
Porque una cosa es...
Te estoy diciendo un escenario que a mí me gustaría que se diera.
Ya, pero Ángel, es muy fácil decir. Mira,
lo sé.
Este sí, este no.
Pero luego tienes que sentarte con los representantes.
¿Cómo lo haces?
Por supuesto.
¿Cómo lo haces?
Por supuesto. Y estamos hablando de un tema caro.
Estamos hablando de un jugador que cobra.
Te regalo el último año.
250.000 euros,
más caro la plantilla, ¿no?
Mientras se lo haya salido la temporada siguiente, tienes la ventaja que tendría 6 meses por delante para planificar.
Sí,
todo
pero bueno,
esto.
Pero estoy de acuerdo con lo que decía Javi, que hay aquí mucho dinero en la portería, en los dos, entre sea cual sea el titular, sea cual sea el suplente, los dos están a un nivel, creo, ahora mismo pues parejo, a nivel de calidad. Yo sigo pensando incluso que Diego López es mejor portero que Pau López en este momento, lo sigo pensando, pero a nivel de inversión, hombre, yo apostaría fuerte y apostaría el dinero que hiciera falta dentro de las posibilidades, lógicamente, que pueda el club para retener a Pau López. ¿Por qué? Bueno, no lo estoy vendiendo antes de ficharle, pero sí que un jugador de 20 años con esta proyección te puede dar un futuro traspaso que, lógicamente, Diego López no te va a dar nunca. Está claro. Y el Español, si quiere reforzarse, necesita tener de estos jugadores tipo Pau, tipo Aaron, que nos puedan permitir una venta no deseada, pero necesaria, en un futuro. Pero estoy hablando de una venta de más de 20 millones para arriba, ¿no? Que es lo que creo que se podría vender Pau, o lo que se va a vender, casi lo doy por hecho, lo de Aaron. Entonces, otra cosa que quiero, y acabo, otra cosa que quiero decir aquí en el tema Pau, es que no se trata de dejar marchar a Pau y tal. Hombre, si viene Roberto ya tenemos solucionado la portería, pero claro, la tenemos solucionada también a un precio
alto.
Pero
él no quiere, Roberto no quiere volver.
Entonces tendremos que fichar a otro. Si no renovamos
sencillo, a Roberto le queda un año. Claro. Tú no quieres jugar en el Español, rescinde.
Sí.
Danos, es decir, renuncia a tu último año y te dejamos libre.
Creo que la negociación con Roberto es muchísimo más sencilla que con, evidentemente,
con
Diego López.
Le queda un año.
Pero tengamos en cuenta también que si no renovamos a Pau, habrá que fichar a otro portero de garantías, porque lamentablemente la edad pasa para todo el mundo y más para un futbolista de élite, y Diego López está en una franja de edad complicada en la que nadie puede garantizar que juegue los 38 partidos en una temporada. Por tanto, hay que fichar a un suplente, a un sustituto de Pau, si es que no se le renueva a él, pero un portero top. Hay que fichar a un portero top, no un suplente solamente para la Copa.
A ver,
no.
Pero un portero top no te va a venir. Y un portero top, bueno, te cobra mucho, y vamos a estar con el mismo tema que Pau. Entonces,
precisamente
para
por eso, este es mi argumento,
es mejor renovar a Pau.
Este es mi argumento.
Sí, pero estamos en las mismas. Y dices, Xavi, no, pero es que el año que viene el límite, ya
sí,
veremos.
Sí.
Pero es que con el cuento del año que viene el límite...
No, que me refiero...
No,
pero
no puedes, tú tienes que contar.
El límite variará también si hay una venta, si no hay una
ya, pero,
venta.
A ver,
si
lo que tú tienes que contar es lo que dispones ahora.
Claro,
tú no puedes
hacer
los sueños o el cuento de la lechera como hemos hecho 2 años... con Caicedo, y este año con Caicedo y con Pau. Tú no puedes hacer eso, porque luego te genera ilusión, que un fichaje ilusionante, que si Vanega, que si el otro, que si... Y como no lo puedes vender, ni tienes dinero disponible, porque no tienes el number right, tampoco el presidente pone más dinero, y no has vendido nada...
Precisamente por eso hay que ir a buscar ventas.
No, pero sí, estoy claro, de acuerdo en la venta, pero tiene que venirte la venta.
Claro.
Si no la tienes, tú no puedes decirle al director deportivo y al entrenador, oye, hacerme la plantilla que vosotros consideréis oportuno, porque tenemos un dinero para fichar. ¿Quién dijo? Porque yo lo he leído en el mes de febrero, marzo, abril, yo he leído publicado, o he visto publicado, el Español dispondrá de 20 millones para fichar. Mentira. ¿Quién dijo que había 20 millones para fichar? Que eran los 7 de Pau, más los 10 de Caicedo... ¿Y los 3 del resto? ¿Esos son los 20 millones que teníamos? Eso es una mentira. Tú no puedes vender algo que es imposible.
No.
Y no hablo de política.
No
lo puedes vender.
No te puedes basar
claro,
un presupuesto en los castillitos en el aire. Está claro que no.
Tú debes decir al director deportivo y venderle a tu masa social la realidad. Señores, hay esto. En el momento de que se produzca una venta, entonces tú puedes decir lo que puede pasar, pero no decir, no, nosotros vamos a hacer fichajes ilusionantes porque tú filtras que hay 20 millones, que yo lo he leído, y Román lo ha leído también, y era mentira, no había 20 millones, había en la mente, en la cabeza de alguien,
no hubo nada al final, porque se compró por 7, se vendió por 6. O sea que realmente fue de la televisión.
¿Y quién vino? Cosas. ¿Ilusionante, Darder?
Ilusionistas.
No,
ya está.
Entonces tú no puedes hacer.
Y es cedido.
¿Quién?
Y es cedido.
Y hay que pagar.
Bueno, cedido, pero compra obligatoria.
3 millones y
pico. Es que para 8 millones. Compra obligatoria.
Si juega 8 millones por el 80%.
Pero es igual.
Es un fichaje de 10 millones, ¿eh? Obligatorio.
Si juega determinados partidos. Pero que
los jugará.
Los jugará.
25,
creo que.
Pero es igual. Es compra obligatoria.
Ya son 3 millones y algo que tiene que pagar el año que viene.
Que sí, estoy de acuerdo. La letra. Hoy, a día... ¿Qué día es? ¿10 y 14?
Hoy es 10 y 14, exacto.
10 y 14 de noviembre. Creo que Pau continuará y creo que Diego López no. Esto es lo que... Esto es lo que aventuro aquí.
Tú ya eres 14. Consejero delegado otra vez.
Ahora soy... ¿Cómo era? Que había el futuro.
Colocado Diego. Hace dos días Diego era santo y seña y ahora...
Por supuesto, claro que lo es, pero los dos no tienen cabida, Román.
A ver, hay un problema en la portería. Es obvio lo que tú comentabas, que por juventud, o sea, no por calidad, sino por juventud.
Por dinero, por inversión, te hablo.
Porque por
calidad yo sigo pensando que Diego es mejor que Pau hoy en día.
Bueno, ahora, puede haber un triple salto mortal. Es decir,
ojo.
Cuidado que yo adivino el futuro, pero tú le das el doble de buzón.
Yo no hablo de nombres, ¿eh? Ahí no hablo de dinero, hablo de nombres. Se va a producir, teóricamente, una venta importante en una portería de la Liga Española, que es Kepa. Kepa no va a seguir en el Atlético de Bilbao.
Está complicado.
Y posiblemente se vaya al Madrid.
Pero si Kepa acaba contrato.
Acaba contrato. Por lo tanto, el Madrid le va a pagar una pasta. Si se va al Madrid, ¿qué significa? Que uno de los dos que hay sobra.
¿Y quién sobra? ¿Kiko o Keylor?
Dependerá cómo esté Keylor Navas. ¿Asumiría Keylor Navas ser suplente? ¿Asumiría Kiko ser suplente? Yo creo que Kiko asumiría la suplencia... Y estoy convencido de que a Kiko no le molestaría volver al Español.
No.
Bien.
A Kiko no.
Por eso.
Todos con K.
Luchar. Claro, sería el segundo año de Diego López. Le quedaría un año más.
Es un tema que estuvo en el tapete.
Kiko
Hace un tiempo estuvo.
Kiko cobra mucho dinero en el Madrid, claro.
Sí,
debería renunciar cuando hubo la opción a una parte, claro.
Cuando hubo la opción de Gea, que podía ir al Madrid, había una posibilidad de que Kiko saliera.
El Kepa no va a seguir en el artículo de Bilbao, y además su presidente Urrutia lo dijo el otro día.
Pero nos estamos llenando de jugadores.
Pero también puede seguir suplente Kepa.
Sí, pero Román, nos estamos llenando de jugadores caros.
Por eso te digo que uno de los dos que hay en el Madrid se va a tener que ir. Es un poco lo que nos está pasando a nosotros. Diego López asume la suplencia. No la asume mucho.
No
la asume mucho.
Bueno, ¿puede el Español asumir esa ficha para el suplente?
No, claro que no.
Y traer a Kiko, que por cariño, ojalá venga mañana, pero otro jugador de 31 años, imposible de revender después.
Por eso es lo que te digo.
Que nos estamos llenando de jugadores de 30 años muy buenos y algunos muy queridos, Sergio García estoy pensando, pero que son invendibles después. Es que si somos empresa y necesitamos invertir en un producto... para después poder revalorizarlo y venderlo, para seguir fichando y para seguir mejorando la plantilla.
Pero tienes que fichar a jugadores de 30. Tienes que fichar un portero joven. O un jugador joven. Si se hablamos de la portería, un portero joven. Se va Pau, tú no puedes traer, y estoy de acuerdo, traer a Kiko, porque no lo vas a vender más. Te tienes que traer un portero joven. ¿A quién te traes?
Claro, porque es muy arriesgado confiar en Adrià López.
Claro. Adri lleva, se lesionó en el segundo partido
el
de Liga,
que lo está haciendo bien,
o el
pero
tercero
claro,
en el calentamiento.
Esto sí que son...
Ya está. Con Edu Frías no se cuenta tanto y Edu Frías está jugando porque Adri...
Sí, pero sí. La lástima es que cuando tú en la temporada brutal que se vivió aquí hace 3 temporadas, das la alternativa a Pau, que se come el marrón con la defensa que había... el segundo año de Sergio con todos los jugadores
antes de cederlo, ¿no?
No, con todos los jugadores que se había vendido, lo que venía es lo que cuesta hacer un portero. Sí. Lo que cuesta hacer un portero, porque yo creo que es la la posición más delicada de un equipo es la portería. Porque aparte de ser bueno, tienes que tener una capacidad y una fuerza mental importante.
Está y sobre buen portero todo, y el portero que te da puntos. Y
sí,
ahora mismo Pau está dando puntos.
Sí, claro. Y también ya tenía, cuando iban mal dadas, una fuerza mental brutal. ¿Eh? Y en ese momento, cuando apostaron por él, quien apostó por él sabía lo que hacía. Y después de haber sufrido, porque es normal, cuando un portero tan joven debuta, pues tiene sus errores. ¿Qué pasa? Que en una portería se ve mucho más que en la delantera, que en el medio, que en defensa. Y todas las críticas que se tuvo que tomar, ¿no? Pues claro, cuando tienes ya ese portero que ahora empieza a tener un rendimiento elevado, que lo has ido viendo cómo ha ido madurando, claro, ahora que no puedas disfrutar de él y que se te vaya a coste cero, sobre todo, que se te vaya a coste cero. Y el error también, bueno, lo hemos hablado
de
veces,
no haberle hecho una renovación de un año. Sí. Mira, el Atlético de Bilbao le está pasando lo mismo. El Atlético de Bilbao hace 2 años cede a Kepa al Valladolid. Y no lo renueva. El año pasado vuelve, juega y este año acaba contrato. Y se va a ir gratis.
Y con el problema que tienen
allí. Y se va a ir gratis. Han dejado a Gorka, ¿qué les queda? ¿A quién van a fichar?
Herrerín tienen.
Herrerín. Pero Herrerín, claro, el Atlético de Bilbao, yo creo que hasta que no baje a segunda, que es muy difícil, no cambiará la filosofía de no fichar jugadores, entre comillas, que no sean del País Vasco.
Pues tiene otro problema también de veteranía.
Claro, porque no hay. Es que no hay jugadores que salen.
Los goles de Aduriz también tienen su problema.
Tienen muchos problemas ellos.
Y llevan 3 años, 4 años prácticamente con el mismo equipo. No acaba de entrar Sabia Nueva.
Y lo que sale no tiene la calidad de lo que se va.
Pero bueno, esos son ciclos. También hace 10, 12 años tuvieron un problema, después ya empezaron.
Sí, pero la diferencia está en que antes no había tanto dinero. Y ahora con dinero hay equipos que hace unos años no te podías imaginar que pudieran fichar ciertos jugadores. Y ahora lo hacen. Entonces, el Atlético de Bilbao o hace vascos a todos o es imposible. Porque es que no hay jugadores.
Bueno, y el problema del Atlético es que se encuentra con el problema que la Real también le ha comido terreno.
Claro.
Y ahora mismo yo
creo que... Y la Real puede fichar lo que quiera.
Y ahora el fútbol base de la Real, por lo menos en los últimos 3-4 años,
está sacando mucho.
Ha sacado mucho. Sí. Odriozola es uno de
los... Odriozola, Oyarzabal...
Yuri, que se ha ido al Paris Saint-Germain...
Claro, la Real, la diferencia está que la Real vende y puede comprar. Y el Atlético de Bilbao vende, pero no puede comprar. Porque... ¿A quién compra?
Y ahora muchos clubes, la Real la primera, que se ha puesto firme para no dejar escapar y tienen cláusulas disuasorias, o sea, tienen un precio. Si viene un equipo cualquiera que sea, es este precio, si viene el Atleti de Bilbao es el doble.
Claro.
Esto tienen con todo para protegerse.
Claro. Porque es que antes el Atlético de Bilbao compraba jugadores a la Real y ahora se ha producido al revés un poco.
Ha comprado al de Eibar para el año que viene, el lateral, Kepa.
Ander
Kepa, ese lo han comprado.
El Atlético de Bilbao.
Sí, sí.
Bueno.
Pero bueno, estamos hablando de...
Ya tiene 20 y pico,
sí, largos. Claro, primero acordaros que... bueno, vamos a dejar el tema de Bilbao, sí, la Real. Sí. Fichan a Bóveda cuando tenía la opción de Arbilla y se equivocan. Y Bóveda casi no juega. Y ahora tiene lo de Kepa de cada año que viene. Pero no son jugadores que digas van a mejorar todo el...
Pero por eso tenemos el problema ese, el modelo del Español, que tiene que ser una mezcla de... Yo creo que tiene que ser la base, el 60-70% del equipo, tiene que ser jugadores hechos en casa. Y luego después, si tú tienes un déficit en una posición o ese punto de calidad que no tienes en casa, buscarlo fuera. Que es un poco el estilo de la Real, y sobre todo cuando tú sacas talento, apostar por ello, porque Odriozola hace 6 meses está jugando en segunda B y ahora es internacional sub-21, incluso está sonando que si puede ir al Mundial. Uh-huh. Bueno, pues aquí hay que espabilar y sobre todo que se den cuenta de la importancia que es el filial del fútbol base, y por eso le doy valor a Pau. Y es verdad que hay un ADN blanqueazul con los David, con los Sergio, claro, y todo eso, pero tú también necesitas que haya jugadores de abajo que se, aparte de Aarón, o sea, Marroca hace prácticamente un año, ahora mismo no son
Mar vendibles.
Navarro tampoco.
A ver, no son vendibles por un traspaso que te solucione nada. Una venta de Marroca ahora mismo no te soluciona
ni Marroca,
nada.
Ni Melendo, ni Navarro.
No. Bueno, imagínate que nos sale un Odriozola.
Sí, Odriozola o Oyarzábal, es igual.
Oyarzábal, es da lo mismo. Un Oyarzábal en español, pues hombre, pues puedes sacar de ahí 25-30 millones. ¿Qué Oyarzábal nos ha salido a nosotros? Pues Aaron Martín. Es el único que ahora mismo está en situación de ser vendido, si no por la totalidad de su cláusula, que me parece a final de año ya estarán rondando los 40.
Este año 30, el año que viene,
esto sí que te soluciona y eso sí que te permite amortizar deuda y la cantidad que decide el club.
Lo debes tener seguro que lo vas a vender.
Seguro en fútbol no hay nada.
Bueno,
Javier.
Ya, pero...
Pero eso parece que sí.
Claro, porque si tú cuentas que sí, pero luego que no, y no son 25, son 15, sí, porque no sé qué,
no, y que luego
ya estamos
cosas,
haciendo la lechera otra vez. Y si tú lo vendes, que a mí me parece perfecto que se venda Aarón, porque además es necesario la venta de un jugador, es necesario la venta de un jugador para crecer, oye, pues si son 25 millones, 25 millones.
Pero imagínate que en lugar de Aarón tenemos a Dida, que sería el equivalente a la portería. Imagínate que en lugar de Pau tenemos solamente a Diego. Que Pau, pues ya no está. ¿A quién vendes? Si tuviéramos a Dida y a Diego
López.
David López, claro. O Gerard o...
Ya.
Claro. Es que no hay más.
Es que hemos planificado ya lo de siempre.
El bla 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 de siempre.
Hemos planificado de una manera.
Plantilla de 25.
Que fichamos a graneros, fichamos a jurados, fichamos a toda esta gente.
Esta gente son invendibles.
Y que cobran muchísimo y que son invendibles.
No,
incluso el mismo Piatti.
Y con contratos progresivos. El problema de estos jugadores. Yo creo que está bien tener algún veterano. Lo que pasa que se ha apostado mucho por muchos jugadores veteranos que sabes que van a acabar su ciclo aquí y que tú no vas a sacar un rédito económico de una posible venta.
Yo puedo entender el jugador veterano, al que te refieres, Román, si lo que se está buscando es un rendimiento de ahora, inmediato.
Estoy de acuerdo contigo, pero...
No tengo tiempo de inversión. Yo ahora quiero que cobren mucho dinero, pero
que me den Europa ya.
Sí, ya, ahora. Ahí. Pero y entramos en el círculo este de voy cobrando Europa y voy haciendo
Pero cuando
equipo.
Se fichó Javi Fuego... Cuando se fichó... A ver,
no, Javi Fuego
y jurados...
31 años,
jurados. Estos jugadores, cuando se ficharon...
34 para ahora, ¿no?
Mira.
Javi Fuego 34,
pero
¿no?
Estos futbolistas, claro, cuando se ficharon, por ejemplo, a ver, mira... Diego López era para un rendimiento inmediato.
Claro. Todos.
El
todos.
Naldo, bueno, tiene 29, tampoco no es el más veterano, pero Javi Fuego, Diop, que ya está superado la treintena, Granero, Jurado... pues estos jugadores era para un rendimiento inmediato, por eso se fichó y sobre todo
jugadores expertos y que además todos conocían la Liga Española, sí. Por tanto era un rendimiento inmediato
y cuando se ficharon era porque el año anterior, estoy hablando del primer año de Quique, la plantilla era muy joven y se buscaba experiencia competitiva para conseguir los resultados rápidamente,
pero eso nos fue la mano con la experiencia, ¿eh?
Y luego la cagada que hemos dicho 20.000 veces. Hablabas tú, Román, de los jugadores de la cantera, ¿no? Que el 60%, que sería unos 15 o 14, tener 25 fichas. Es un tapón.
5 jugadores de la cantera.
Es un tapón.
En el equipo es un
impresionante. Hay equipos que están jugando Europa League que tienen 20 jugadores. O 21 Villarreal. O sea, es un tapón que nunca más de 22 jugadores habría que tener. Máximo 23.
Sí, pero también el Villarreal ha hecho dos cagadas este verano, ¿eh?
Sí, bueno,
y cagadas grandes. Pero no, bueno, pero mira, lo ha sabido solucionar.
Con 22,
porque los dos, defensa, el Semedo, ¿no? Y el Unai, el Unal este, el Unal lo han cedido al Levante.
Sí.
Y se gastaron, creo que 12 o 14 millones. 14. Claro.
Bueno, para el renovado, Álvaro.
Bueno, mira. El que nosotros no queríamos, lo han renovado.
Y el Semedo no está jugando con Víctor y.
Por eso, y Semedo está. Es que ni a veces ni convocado va.
Pero que me refiero que teniendo 22 solo, sí que en alguna convocatoria vas poniendo alguno del B, se va viendo. Yo es que yo sería, vamos, condición sine qua non, si no juegas, si juegas competición europea ya es diferente porque tienes una plantilla más larga, pero
tú
si
tienes
no...
que tener dos, tres
fichas
libres por uno. Exacto. Por lo que te pueda pasar
también, por las ingenierías.
Y dos por decir, oye, yo quiero ver jugadores que puedan subir de y tener la alternativa.
Claro.
Pasa que, y el año pasado, por ejemplo, Quique sí que tiró un poco más del B, y en momentos puntuales le fue muy bien, porque Mar Roca, yo creo que acabó jugando más de 1.500, 1.600 minutos.
25 partidos
jugó. O sea, jugó la mitad de la temporada y ahora pues, no está.
Ha desaparecido.
Y este año jugadores del B, vamos a ver, pocos, por no decir ninguno. No, es que no puede ser. Si es que con 25 fichas no vas a subir a...
Claro. No puedes subir a quien quiera.
Sí, pero quiero decirte que no tiene sentido.
Pero piensa que si tú subes a un jugador del B, es que es muy, muy bueno, o si no, estás matando a alguien del primer equipo, pero lo estás matando.
Si lo matas igualmente, dejando 7 fuera, lo matas igualmente.
Claro.
Pero en este momento del B, ¿a quién puedes subir?
Por eso a mí me da...
O subes a Puado, o a Paul Lozano, Alex López...
Alex López, sí.
Por eso, solo, sí, pero a mí, por eso a mí me da un miedo terrorífico que no se pase en Copa. Porque si no pasas en Copa, tienes montado, como se dice en cada un sidral en el vestuario, impresionante.
Si no se pasa en Copa es un fracaso, pero con
letras y en mayúsculas. Totalmente. Totalmente. Por eso yo espero que...
Pasa que no cuento con ello,
sí,
no.
Pero ojo, pero el Tenerife en el partido de ida... ¿Vale? Porque los equipos canarios en casa juegan, están más adaptados, pero le pegó. Y recuerdo las palabras de Diego, que fue muy crítico con el equipo, que dijo, no. O sea, nos dominaron, pero totalmente. Y el que parecía equipo de primera era el Tenerife, no el Español.
Sí.
Y por eso. Y no te puedes permitir otro tropiezo porque sería devastador, sobre todo para la dinámica de grupo.
Bueno, vamos a esperar yo creo que en 10-15 días sabremos perfectamente
cómo estamos. Los tres de casa.
Los dos partidos de casa, de Liga y el de Copa con el Tenerife.
No, sí. Se te aclara el camino o
le pone más piedras al camino.
Pintas la temporada ya de un color grisáceo preocupante.
Claro, luego veremos qué pasa con el mercado de invierno también.
Es que en el mercado de invierno yo no...
Tiene que haber bajas, tiene que haber salidas.
Habrá bajas, pero no veo yo un fichaje, no creo que...
No, fichaje claro, es...
Tampoco.
¿Qué fichajes? Es que...
¿Alguien arriba?
¿Qué es lo que haría falta?
Un delantero diferente.
Hombre, si hemos fichado a... Perdón, Xavi.
Si
hemos fichado a Darder para repartir juego...
Y jugamos sin repartir juego.
Y jugamos con Darder... Es que había un cambio de sistema que no entiendo, porque dice Quique que cuando la lavadora le va bien y el lavavajillas también, que no lo cambia, que no lo toca. Bueno, pues entonces...
No, él hablaba del equipo titular. Sí, pero decía... No hablaba del sistema.
No, pero decía el equipo...
del sistema.
Pero es que el partido de Tenerife le dio la razón.
Claro, pero...
No, pero yo creo que se refiere también a que el día del Celta o el día del Depor, el sistema del equipo fue distinto. Darder tenía una posición más de... adelantada, pero para jugar, para tocar, y ahora todo esto ha cambiado.
Yo me refería al cambio...
a presionar al portero, y quien sube el balón es Javi Fuego, o pelotazo de Hermoso, o subida
de David.
Claro, no generamos.
Yo, por ejemplo, quiero
nada.
Volver a ver ese equipo, por ejemplo, contra el Levante me encantó el Español, contra el Deportivo también, contra el Madrid incluso en fases también. Y estos dos, tres últimos partidos, no sé, el equipo entra en una cierta nebulosa o en un retroceso.
¿No podría ser
el cambio de sistema?
No, ¿y el cambio de posición de Jurado? ¿No consideráis que eso está afectando mucho al equipo? Porque Jurado, cuando mejor estaba jugando y cuando menos se notaban sus pérdidas de balón, porque arriesga, es un jugador que arriesga, no le vamos a cambiar, él juega así, arriesga muchísimo.
El Jurado era el hombre que
el segundo punta.
También subía a presionar al portero.
Claro, porque jugaba.
Y Darder arriba. No tenía esa función. Y ahora Darder, al meterse Jurado otra vez en la banda, Darder en muchas ocasiones sube
a presionar al portero.
Y ya no tenemos
a
nadie.
Con lo cual, cuando la pelota llega a medio campo...
A mí Jurado me gusta más al lado
de Gerard
y en banda.
Claro,
porque ahí entra más en contacto con la pelota, puede crear más desequilibrio, porque es un jugador que tiene un último...
No es un problema para
tiene
para
un
el
último
equipo.
Pase, ahí puedes arriesgar más, efectivamente.
Sí.
Y Batistao, pues por la velocidad que tiene, la presión, la zancada, yo creo que es mucho más peligroso si lo metes en banda que metiéndolo
Batistao
en...
está pidiendo banquillo, pero desde hace muchos partidos. Leo Batistao está pidiendo banquillo. El año que viene ya no será el jugador más caro de la historia, esperemos que se quede en Darder.
Bueno.
Pero lo de Batistao es que para mí clama al cielo.
Es que
ya sabéis que no es jugador de mi santo de mi devoción. Pero es que
yo tengo la sensación que es más un tema físico.
sí.
Que bueno, aguanta media hora y luego ya, porque la segunda parte de Vitoria
hasta,
fue
hasta ahora no se ha lesionado, pero es que se pasea por el campo.
Ahora no se ha roto. Y cuando decías lo de Dardesco, esto es como el cartero que le regalas a nuestro Darder. Al cartero le regalas una bici para que vaya más rápido a repartir y no la coge porque le duele el sillín y va y sigue andando.
Pues tiene hemorroides.
Claro, o lo que sea. Está desaprovechado. Sí, sí, sí. O sea, Jurado en banda lo sabemos de hace un año y medio. No exprime el potencial que puede hacer. No sí que hace entradas al centro, pero
deja
no
vendido a su lateral.
Exacto. Claro. Cuando hemos visto un Jurado al lado de, como apunta, al lado de Gerard o por detrás, pues se ha visto mejor. Dardé no tiene que hacer labores tan defensivas, se puede dedicar a crear. Yo no entiendo por qué cambia las cosas cuando tienen sentido, ¿no?
Yo creo que necesitamos gol. No, Javi, tú preguntabas qué pasa.
Pero es que gol, yo creo que gol. Sí, hay muy poco. Pero el problema.
No generamos ocasiones.
Ahí está. Tú, cuando tienes a Gerard, Gerard lo que no puede hacer es ir en campo contrario, en campo propio, a ir a presionar y a bajar hasta allí y entonces conducir un poco la pelota.
En nuestro campo. Y Darder los primeros a presionar la
salida del portero. Entonces llegas desfondado al remate, porque al final cada uno, sí, son sí, humanos. Y de la actitud de Gerard es que no te puedes quejar.
No,
ni mucho menos. El problema es que en los últimos partidos Gerard, al cambiar esa posición o al bajar más a defender, no mira hacia adelante, mira hacia atrás.
Claro, ahí
y
está.
Luego ya tenemos un problema. Y claro, él no se siente cómodo.
Claro,
y yo
no se siente
he
cómodo.
Visto a un Gerard totalmente inoperante, perdido. Sí.
Yo lo vi más. Por eso ponía el ejemplo del Deportivo, del Levante, que se acabó 0-0, pero se hicieron multitud de ocasiones, que veías que el equipo pisaba área, creaba, había centros. ¿Y por qué? Pues porque todo es una consecuencia. Tú, cuando Dardé está en contacto con la pelota, empieza a moverla, va llegando, busca líneas de pase, apiate por una banda, y entonces hay una elaboración. Y ahora yo creo que en lugar del Español 2.0 hemos hecho un retroceso. Estamos en el inicio de la época Quique, y con el problema que antes hacías una ocasión y la metías y ahora marcado, pues no lo haces,
y sobre todo que en 7 partidos no hemos marcado gol, ¿eh? Porque hay equipos, tú puedes perder partidos, pero hay equipos de la liga que van marcando, pierden 2-1, 3-1, van marcando un golito. Pero es que llevamos 7 partidos, o sea, en 2 partidos hemos marcado 7 goles.
Quitas los 4 del Depor.
Empate Sevilla.
En 11-9. En 11 partidos, 9 goles.
Se acabó, o sea, hay 7 partidos.
Y uno de los 9 propia puerta.
Y uno de ellos, no, y contando el de Copa son 8 partidos a 0. Claro, esto es...
No, claro.
Las 8 y 7 minutos, hacemos una pausa, seguimos en la tertulia de Cafés Novell y hablamos también del filial.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim 2. Cuida'ls.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Ocho y ocho minutos, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español en esta tertulia, como siempre gentileza de Cafés Novell. Tema del B, o alguno quiere acabar con el primer equipo.
No, esperaremos, yo confío, como decías, que se le puede ganar, yo creo que se le puede ganar a Valencia, pues hay un partido estos raro, y porque no le podemos ganar. Y en cuanto al B, bueno, hay que quitarse el sombrero. Yo entiendo una parte de lo que has dicho, de que se le criticó excesivamente al entrenador, pero yo supongo, más que el entrenador, fue la capacidad de no reacción cuando subieron 4 jugadores
pero la
el
culpa,
año pasado,
ver,
a lo del año pasado.
Pero la culpa no la tiene el entrenador, es decir, si a ti, ya, como entrenador del B,
te quitan a
4 titulares.
Igual, lo vendes.
Espera. No puedes entrenar con el equipo porque el míster se lleva a 7-8 para entrenar. Y vendes a tu máximo goleador, Mark Wall, en el mercado de invierno, que llevaba 6 goles, y acaba la temporada, y el segundo goleador es Rufo, con 6 goles, has tenido un problema. Uh-huh. Y no estamos hablando de tercera división. Hablamos de segunda B con equipos,
sí,
con unos presupuestos y con unos jugadores que alguno de ellos ha jugado en primera división.
El problema es que no se reaccionó, no se quiso reaccionar o se pensó que se salvaría la categoría.
Por eso creo que fue un error de parte de la dirección deportiva. Es decir, yo no puedo responsabilizar ni a los jugadores que pudieron estar mejor o peor, o al entrenador. Pero no puedes culpabilizar al entrenador únicamente por el descenso para mí. Eso. El error fue el tema de Wall, claro. Y luego, por otra parte, de manera positiva, el hecho de que 4 jugadores que estaban teóricamente en el filial, aunque Marroca nunca visitó el filial en los entrenos, pero sí, algún partido lo jugó Marroca al principio de temporada, Aarón jugó algún partido, Melendo bajó alguna vez más, sí, y Mar Navarro, después de recuperarse de la lesión, empezó a jugar. Sí. Pero estamos hablando de 4 jugadores muy importantes.
Andrés tampoco participaba
y Andrés,
en el sistema defensivo, porque entrenaba
con el primer
equipo. Y
luego, a veces, tampoco estaba con el primer equipo.
Pero es que el problema de David Gallo es que el día a día veía como también, aparte de estos jugadores que habéis nombrado, había muchos que hacían entrenamientos a diario con el primer equipo, porque Quique los quería ver. Y la base de un filial, ya se sabe, de un filial es aportar jugadores al primer equipo. Sí, pero sí, claro, cuando tienes este éxito de dar la oportunidad, la alternativa a jugadores de filial en el primer equipo, claro, si tú llegabas, había entrenamientos que estabas con 10 hombres, con 7, ¿qué táctica?
Y él tenía que tirar del juvenil.
Eso también hay que explicarlo. Hay que explicarlo todo. Porque tú el día a día, tú vas trabajando tal, vas trabajando sistemas de juego, pero claro, sí.
Mira, a mí, David,
estamos hablando de que con cariño a cualquier equipo de tercera división. Pero el San Feligüen, por ejemplo, o el Horta, no son el Alcoyano, el Villarreal
Hay varios factores, pero también está adaptarse, que es complicado.
Me refiero a eso, que la segunda B no es la tercera división. No,
claro.
Y por lo tanto,
la segunda B ya es...
Hay mucho dinero en segunda B.
Ahí está, y la tercera división hay muchos jugadores que hacen su trabajo de lunes a viernes, pues cogen una horita y se van a entrenar. Sí. Y los jugadores del filial son profesionales, solo se dedican a esto. Uh-huh. ¿Eh? Y como tú decías, puedes hacer... Y el otro día entrevistábamos a David Gallego en el Sportivo y él decía, oye, algún día perderemos.
Claro.
Y venía a decir que es importante ganar y todo eso, pero no tenemos que perder de perspectiva que luego después vienen los...
No, que lo más difícil luego es el playoff. Claro, está, que te puedes hacer está. 90 puntos ahora.
Exacto.
Te eliminan en el... Bueno, juegas el primer playoff, te eliminas, no subes directo y vas al segundo playoff.
Y que te puede tocar un histórico de tercera de estos que estaban en segunda y tienes que jugar aunque sea un primero.
Bueno, nunca sabemos lo que te puede tocar, pero equipos que han quedado cuartos en su grupo, al final han subido.
Sí,
y equipos que han quedado primeros con una diferencia brutal, luego no suben.
¿Cuántos años seguidos el Baracaldo o la Gramanet jugaba?
O la Grama, la Grama.
Nunca subía.
La Grama, la Grama nunca ha podido subir.
Y mira dónde está muerta.
En Primera Catalana, refundada.
Por eso.
Sí, pero la Grama fue de segunda B a segunda.
Sí, de segunda B a segunda hablamos.
Sí,
¿eh?
Sí, pero me refiero que a nivel de
como un ejemplo de
que es complicado.
Que haces una temporada enorme. Sí. No sé qué año fue.
O mira, el Osasuna, por ejemplo, hizo una temporada muy discreta el último año que subió. Última jornada entró de rebote sexto y después hizo el playoff y subió a la primera.
Exacto.
Pero bueno, lo importante es ser primero y ya tendremos dos oportunidades.
Esto es lo mejor.
Ahí está. Esa es la clave.
Que tú tienes una directa.
Yo creo que ahora lo que es de justicia es remarcar y ensalzar el trabajo que está haciendo David Gallego. Y yo recuerdo el año pasado, justo el día que se consumó pues, el descenso matemático, estuve justo en la salida del vestuario y le esperé a David, se me abrazó, me dijo, dale muchos recuerdos a Javier.
Estábamos nosotros en Granada.
Exacto. Sí.
En Granada.
Sí.
Que ese día nos tocamos a Granada y él... ¿Era Granada? Yo creo que sí.
Sí, el último partido de Liga.
Sí, pero no, el día de Granada era un viernes, ¿no? Entonces no podía ser. No sé dónde fue que coincidió que jugaba el B y a la misma y minutos antes acabó el primer equipo.
Fuera, pues la jornada 36, claro.
¿Y dónde era la 36? No recuerdo ahora. No es igual, pero bueno, que...
Yo sé que te envío un WhatsApp diciendo, oye, saludos de y muchas gracias de David Gallego a Tiempo de Español.
Sí, porque por yo recuerdo que por ellos, entrevistar por... a un par de jugadores en zona mixta del primer equipo, que eran del filial, que habían estado en el filial, como Mar Roca, y estaban bastante jodidos porque...
Creo que estaban en La Coruña.
¿Coruña puede ser?
Coruña.
Sí, que sea.
Puede ser.
Y yo estuve hablando con Luis, llorando, con Carlos Soria... llorando.
Sí que es verdad, Coruña, que cambiaron la zona mixta, que ya no estaba en sí. Donde estaba el autocar, sino en otro sí. Es verdad, Coruña.
Y Andrés, que entonces me dijo, bueno, pues que seguramente pues su futuro estaba un poco lejos del Español, pero estaba llorando también, y el que me emocionó fue David Gallego, de asumiendo él, oye, que yo soy el responsable de todo, soy el responsable, no he podido hacer más, pero estoy orgulloso de este equipo, estoy orgulloso. Yo le dije, y yo que te he visto todos los partidos del B, estoy orgulloso del trabajo que has hecho, y así mismo se lo dije y lo sigo pensando.
Yo también, yo es cierto que no esperaba que el B estuviera como está ahora.
Yo creo que no lo esperaba nadie.
Nadie.
No lo esperaba nadie, bueno, porque son muy, muy, muy jóvenes.
Porque tú puedes ir bien, pero estamos hablando
no,
de 13 partidos ganados,
y
dos
el,
empates.
El primero es un empate en la primera jornada con el Castelldefels.
Y el otro empate es en casa con el Tarrasa.
Casa con el Tarrasa, sí, sí.
Pero el resto son victorias. Le estás llevando 10 puntos al segundo y 15 al quinto.
Pero es que lo ves jugar,
es decir,
es,
que puedes perder
5
partidos seguidos y a lo mejor...
Sí, vale. Porque hay enfrentamientos y claro.
Claro.
Empató el segundo con el Hospital.
Pero
con
es un auténtico equipo, es un bloque. No hay una individualidad que destaque
el
resto.
Bastante, porque el lateral, de hecho, me ha ido cambiando Pipa. Con lesión.
No, pero Pipa no estaba. Víctor estaba en la sub-17.
Sí, lo que quiere decir que...
Christopher bien. Alex López, en medio campo, creo que es el que está destacando
el
por encima de los demás.
Bermejo también hace su trabajo.
Javi Puado.
Lozano.
Y por Lozano.
Que es juvenil aún, ¿eh?
Pero bueno, fíjate en los que estamos diciendo. Estamos hablando de un equipo, ¿eh? Juegan como bloque. Suben, bajan, están jugando como un bloque.
Luis está
un esquema
ahí,
diferente al de la...
A veces está loco, a veces se tranquiliza.
A mí es que es una debilidad mía, la de Luis López.
No, estuvo 4 partidos sancionados.
Bueno, sancionados, sí, porque le expulsaron. Está un poco fuera.
Pero bueno, ha vuelto a jugar el titular y está...
No, a ver, sí, reconoció claro. En una entrevista que le hicimos que, bueno, pues que lo pasó muy mal porque... No lo tenía que haber hecho. Uh-huh. Pero que se le fue un poco...
Pero bueno, también se podía haber ido y se quiso quedar. Es decir,
sí.
Igual que Lozano, que se iba al Madrid. O sea...
No, Puado.
Ah, Puado, perdón.
Puado.
Así que, bueno, esperemos...
Y luego hay jugadores que nuevos como Doncel, que,
sí, sí, a ver,
es que un... son jóvenes. El mayor es Joselu, que tiene 26 años. El resto están todos por debajo de 23.
Doncel es pequeñito, pero es que es habilidoso, sí, sí. Rapidísimo.
Sí. Es un equipo con futuro, ¿eh?
Doncel había estado en el Lleida, ¿no?
En el Lleida, sí, viene del Lleida. Es decir,
es un gran equipo.
Baja de segunda B para ir a tercera, ¿eh?
Sí, sí. Doncel es un gran jugador. Muy bueno. Yo creo que ha retrocedido una categoría esperando a ver si el año que viene a ver qué puedo hacer.
Segura pretemporada.
De alguna manera, todo el mundo sabe que si estás en el filial del Español, a poco que te salgan bien las cosas. Bueno, este año no, porque hay 25 fichas y
no,
es complicado,
pero
es un escaparate para el mismo
si el B,
equipo.
Si el B está bien
es un escaparate para la
y sigue con esta, digamos, parte positiva,
sí.
Yo creo que de cada año que viene muchos jugadores tendrán la opción. Veremos el entrenador que hay en el primer equipo también.
Y ojo Doncel, sí, sí.
Que tampoco lo sabemos. Para acabar, bueno, es que ahora preguntar lo de Quique es difícil, ¿no?
Hablemos de Quique.
No, a ver.
Si va a seguir año que viene o no.
Es que ya me cuesta creer en él. Es como que, ¿sabes? Estoy aburrido ya de él, ¿no? Un poco. Lo voy a apoyar porque es mi entrenador, pero estoy aburrido. O sea, necesito, a no ser que me saque un conjuro estos próximos partidos y diga...
Es decir,
estoy equivocado, pero es que no veo que...
Es decir, que el equipo se meta en Europa.
No es que se meta en Europa. Lo veo prácticamente imposible, sino... Que cambiemos la cara un poco al equipo, que yo creo que hay jugadores que tenemos una plantilla más amplia y creo que hay jugadores para hacerlo, que se puede jugar diferente. Esperemos, lo que pasa que luego están las señales, los gestos, las caras, ¿no? Desde Nápoles ya lo hemos hablado varias veces en la tertulia que no es el Quique del año pasado, pero bueno, esperemos a ver qué pasa el día de Valencia, confío que se pueda ganar.
A ver, lo que es evidente No sé, a mí veo que cada vez más el fútbol va más deprisa. Nos cansamos más rápido las caras, de las tácticas, de todo. Está justo en la segunda temporada. Lo que pasa, lo que está pesando es la planificación y sobre todo el límite salarial. Y aquí... Y él tenía una idea de que podía traer ciertos jugadores y ahora se ha visto frenado en esa uh-huh. progresión. Y yo creo que de ahí viene toda, no voy a decir la, sí, puedo decir cierta tristeza. O sea, ha perdido brillo.
¿Lo ves?
Yo creo que,
triste al entrenador, lo ves desmotivado, no es feliz.
Yo, por ejemplo, el primer año lo veía mucho más feliz, ilusionado con el proyecto a tres años de hacer un Español grande. En parte por eso vino al Español, porque dice, yo quería que me sedujera el proyecto. Recuerdo la primera rueda de prensa y a mí me ha seducido el proyecto este Español. Pero a medida que ha ido avanzando, ve que claro, él se veía en perspectivas, a lo mejor el primer año no en Europa, pero el segundo o casi hoy ya el tercero luchando por cosas importantes. Yo creo que el último año de estos tres, estar a una altura de un Villarreal. Y ahora ve que eso es imposible. Y entonces
lo esperábamos todos, Román.
Pues por eso, y él está ahí y entonces dice, claro, con lo que tengo pues voy a intentar luchar al máximo. Pero, y yo en eso sí que veo, como si dicen, cada un das and sis, ¿no?
Desilusión, ¿no?
Una desilusión, eso sí. No quiero decir que se haya rendido y que
no sea
profesional.
No. En ningún momento estamos diciendo que el entrenador haya... Pero esto ya es no como... tiene la ilusión que tenía el año pasado. De decir, estoy haciendo un proyecto y estoy convencido que con este proyecto vamos a conseguir lo que nos habíamos propuesto el primer año.
Claro,
han pasado muchas cosas, claro, desde el primer año a lo que está pasando ahora. Y claro, decías, yo no me acordaba que el contrato de Quique es 2+1.
Sí.
Y el último año es opcional por parte de club y por parte de...
Si no se dice nada, queda renovado automáticamente, sí.
Por lo tanto, no va a seguir Quique.
Quique no va a seguir. Y si este año no se ha ido, si no ha hecho un getafazo como ya hizo en el Getafe, es porque este año tiene una cláusula de penalización.
Yo no creo que lo hiciera por eso, ¿eh?
Bueno, yo creo que todo influye. Yo creo que
influye más lo de la temporada pasada, es decir, todo lo que pasó con el tema de fichajes,
sí,
etcétera,
bueno,
etcétera.
Y que él quería demostrar cómo demostrar. Yo siempre me he mostrado aquí, en todas partes, como quiquista, como partidario de Quique Sánchez Flores. Yo sigo pensando que Quique Sánchez Flores es un buen entrenador y es un buen entrenador para el Español. Y no veo del todo justo culparle exclusivamente a Quique Sánchez Flores. Lo que pasa es que el fútbol funciona así. Cuando el equipo no va mal...
¿Sobre qué le vas a culpar?
Sobre la marcha, triste marcha del Español.
Yo
hasta ahora.
Ahora
hasta
creo ahora, que ¿no? Él es responsable por el cambio de sistema...
Sí.
Y por su, un poco, jugar a no perder. Yo creo que él ahí...
Yo estaría un poco en la línea vuestra también, de aquest desencís del que parlava el Román, que està una miqueta de destrempado, ¿no? Que està un poco que esperaba más. Él esperaba otra cosa. Y si esperaba otra cosa, seguramente es porque alguien le explicó otra cosa. Y posiblemente si se le hubiese explicado la realidad actual, a lo mejor no hubiese fichado, no lo sé, pero bueno, yo sigo sin culparle a él, aunque esperaba también más de él, pero no, pues estamos hablando y ahora es muy cansino hablar de la planificación y toda esta historia, ¿no? Hay que tirar con lo que tenemos y si con 25 fichas no somos capaces de armar un buen equipo, pues apaga y vámonos. El año que viene, Quique no estará en Español. Estoy ahora mismo apuesto lo que haga lo que sea a que Quique no estará en Español porque está cansado de...
Yo solo voy a darte una posibilidad de que Quique...
Perdona, pero quiero matizar.
Solo hay una.
Pero, dime.
Si el equipo se mete en Europa, si no está Ramón Robert...
¿Y si hay dinero para fichar?
Claro, si hay Europa, hay dinero. Si no hay Europa,
no hay dinero.
A no ser de que haya una venta.
Es que si hay Europa...
Es la única opción.
Si hay Europa también habrá una venta.
Bueno, ya, pero habrá una...
El equipo y
claro, si hay una venta y además hay dinero por Europa.
Hombre, si estás en Europa, sí. El equipo se te revaloriza.
Está claro.
Y hay jugadores que lo habrán hecho mucho mejor que el anterior.
Y que se traiga lo que él quiera. De primero, no de segundo, ni de tercero, ni de cuarto.
Opciones A.
Pues está en sus manos también, ¿no? Un poco, los jugadores y él, ¿no?
Yo, a ver, la única es una opción que veo, que no significa que sea luego la, lo que va a pasar ni nada. Sí. Simplemente es una opinión de que si todo sigue como está ahora,
oye, ojalá
el proyecto está agotado. Si sigue como está ahora, está agotado. Sí. Si hay algún cambio, que se puede producir algún cambio, porque ni nada es, ni todo es eterno, ni se puede decir ahora, esto va a acabar así porque estamos a 14 de noviembre y no hay vuelta atrás. No lo sé. El día 18 de diciembre está la Junta General de Accionistas. Veremos qué pasa.
Veremos. Ya hablaremos de la Junta cuando se acerque.
Veremos si hay alguna novedad.
8 y 24, una pausa de la última ya, la tertulia de Cafés Novell. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliaris y ponemos el punto y final.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Ocho y 26. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Recuerda que Ferran es una empresa con más de 44 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Palma de Mallorca, Valencia y Barcelona. Ferran alquila, compra, administra, vende, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Si quieres comprar, vender, solucionar, diseñar, legalizar. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas, 93-648-00, www.ferran.es. ¡Nos vamos! ¿Alguna cosa más, señor López y Franco?
Esperemos todos...
Bueno, ¿hay votación popular para que vuelva Arnau Baqué o no?
Bueno.
Todos habéis puesto un like, ¿que queréis que vuelva Arnau Baqué?
Arnau siempre es bien recibido.
Hombre, ¿qué voy a decir? Yo es uno de mis buenos amigos, vecino y todo.
¿Tienes algún problema con Arnau?
Yo, ninguno, pero el problema es que no cabemos todos aquí.
Sí, que cabría.
¿Faltas a Auqué?
¿Faltas a Auqué?
Que no ha puesto ningún like, será por algo entonces.
¿Dónde estás Auqué? ¿Dónde está?
Tiene problemas de bucales.
Bucal, lo dejamos en problemas bucales.
Problemas bucales.
Bueno, pues que se recupere. Pero bueno, desde
a
aquí.
Mí y a mi Sauqué que no me lo toquen, ¿eh?
Y tanto. Se echa de menos.
Pues nos vamos. Les vamos a dejar, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, con el final de la primera parte ya, todo lo que sea, del amistoso España-Rusia, que gana España 0-2. Goles de Alba y de Ramos de penalti.
Vale. Dos defensas.
Por cierto, una pena lo de Italia. Para los que querían que pasara Italia.
Bonito el detalle de Encono, ¿eh?
Sí, muy bonito.
Sí.
Bonito el detalle. Sí.
No,
a mí la verdad me sabe mal que un futbolista con la trayectoria de
Buffon no podía acabar como acabó.
De Buffon ha acabado así, es. No sé. Y sobre todo esa imagen de la gente pitando el himno
de
Suecia y él aplaudiendo.
Es un fair play.
Me da pena porque es un señor del fútbol. Sí. Y yo esta gente que tiene personalidad y saber estar y sobre todo que transmite valores y sobre todo educación.
Y cuando todo yo el quiero, mundo pita que el tío yo, aplauda,
sí,
eso para mí
yo quiero todo. Yo quiero que les vaya bien. Y es una lástima.
Cuantos, Totti se fue también, estos señores del fútbol.
Sí, sí, es una lástima.
Bueno, en español tenemos unos señores de fútbol, bueno, pues, que son los de Rombus.
Mañana
que va a hacer un...
con
efectivamente.
La iniciativa de llenar el domingo el campo de bandera blanqueazules, lo haremos con Robert Borrás, gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos, gracias Xavi, Román, buenas tardes, buenas noches ya, Ángel, gracias. José Ángel, buenas noches.
Gracias Francisco, Javier.
Nos vamos, les dejamos con especial tiempo de juego, no sé si ha acabado ya, a punto de acabar la primera parte del Rusia-España, partido amistoso. Mañana volvemos a partir de las 7 en tiempo de español, con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.
Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!